Y volvemos otra vez, ahora sí, a saludar a todas ellas, a todas ellas, a Concha, ya la habíamos saludado, pero de nuevo Concha Galán, Belinda Washington. Volvemos otra vez con Irma Soriano. ¿Qué tal, Irma?
Hola, hola, cariño. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno. Suena a la antesala a un confinamiento, ¿eh? Va muy poquito a poquito. La Comunidad de Madrid no quiere de ninguna manera, pero parece que esta cepa británica, los que somos muy responsables, como nos confiemos un poquito, ya nos lo han dicho, ¿no? Familias enteras que lo han cogido.
Efectivamente.
Y ahora sí que sí, por favor. Ahora sí que sí, tenemos que cuidarnos.
Ahora sí que sí. Consuelo Berlanga, hola, buenas tardes.
Muy buenas, Nieves. Yo me quedo pues con algo que ha dicho el consejero, que estamos exhaustos después de muchos meses, que son momentos muy complicados. Y yo creo que hay que tener cuidado porque los profesionales anuncian que el cansancio nos puede llevar a relajar las medidas preventivas, porque estamos ya muy cansados después de casi un año de pandemia. Y dicen los profesionales, esto que ya ha llamado la Organización Mundial de la Salud fatiga pandémica, que el 60% de la población europea sufre ya esta fatiga, que estamos agotados, que estamos estresados, que estamos frustrados, que estamos irritados, que estamos nerviosos. Yo creo que hay que tener cuidado con esto, porque esta irritabilidad no nos puede llevar a relajarnos. Hay que seguir al pie del cañón, hay que seguir cumpliendo las medidas básicas. Tenemos las vacunas, sí, pero es que la vacuna, como ha dicho el consejero, todavía está lejísimos la inmunidad colectiva, ¿no? Hay una investigación en Irlanda este verano que demostró que más de la mitad de las personas que habían padecido el COVID presentaban fatiga física severa 10 semanas después de haber padecido la enfermedad. Yo creo que esto nos tiene que servir. Y también la oficina del censo en Estados Unidos, que realiza encuestas semanales sobre la salud mental de los ciudadanos, a finales de noviembre llegó a la conclusión de que el 69% de las personas encuestadas afirmaron que sufrían nerviosismo, ansiedad y sensación de encontrarse al límite. Ojo con esto, porque necesitamos descanso psicológico.
Pues sí, sí, tienes toda la razón.
Está aumentando la venta de ansiolíticos, eso claro. lo estamos viendo desde el principio desde el confinamiento de marzo. Pero cuidado, la depresión es una enfermedad muy seria,
claro,
muy
seria. Claro, Concha.
Y es claro.
Vamos,
y la fatiga pandémica nos pasa factura.
Vamos a saludar a Marilo Montero, que es la última que nos queda por saludar. Hola, Marilo.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Montero.
Marilo, has visto lo cruda que está la situación, lo difícil y sobre todo lo peligrosa que está en este momento la transmisibilidad de esa variante británica en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo andáis en Andalucía, Marilo?
La gravedad la estamos viendo en la Comunidad de Madrid, en Extremadura, en Andalucía, en toda España, en toda Europa y en todo el mundo. Esto nos lleva al primer puesto de casilla y de salida del año pasado, por lo que no hemos aprendido nada. Cuando estaba escuchando al consejero y dando además frases importantísimas, porque dice que incluso esto da la sensación de que es más grave de cuando empezó todo. Pero yo recuerdo cuando nos confinaron a todos, sentimos, ¿no?, dentro de las tripas la gravedad. Es decir, esto es una guerra virológica. Andábamos con los argumentos de Obama que nos había prevenido de hace años, desde 2005. O sea, de esta gravedad, ahora vuelvo a sentir yo que hemos convivido porque nos han dejado convivir. Nosotros tenemos un gobierno central que es el papá de los ciudadanos. Es el que tiene la obligación de cuidar a su pueblo. Y no lo ha hecho y lo ha demostrado en este año. Ha tenido 365 días para demostrar que aprendía de cada golpe, de cada error, de cada envite, de cada situación. Y no ha aprendido nada porque han hecho la convivencia entre la economía y la vida. Y a un ciudadano no se le puede culpar por ir a comer a un restaurante, porque de ese restaurante comen muchas familias. Y no se le puede culpar a un ciudadano de ir a ver a una obra de teatro a Concha Velasco, porque de ahí viven muchas familias. El ciudadano no tiene la culpa. La responsabilidad la tiene el papá Estado, que además está por encima de poder de las comunidades autónomas, quienes no tienen herramientas jurídicas para poder aplicar lo que ellos ven ahora con mucha necesidad de aplicarlo. Y qué curioso que un gobierno en el que hoy Salvador Illa, sin tener agenda en su ministerio, estaba en Barcelona al lado de la sede del PSOE, previas elecciones catalanas. Todo esto que ha apuntado Feijóo y que ha apuntado otros líderes políticos, de qué casualidad que con las elecciones ahora en Cataluña no quieren decretar o darles esa herramienta a las comunidades autónomas para que adelanten o al confinamiento localizado. No va a ser como en marzo, va a ser en función de las incidencias. Ese es lo grave de que en un año tengamos todavía un gobierno que le dé igual todo un país. Ese es
bueno,
el grave
problema. Bueno, pero además del papá
tenemos.
Gobierno está la acción individual, que ha dicho el consejero y que es cierto, ¿eh? El
pero
papá,
no,
el papá Estado está ahí, pero la acción individual es la que al final...
A ver, uno a uno. Chicas, estáis todas por teléfono, necesito que vayáis hablando uno a uno. Estabas, Consuelo, en el uso de la palabra, pero nos queda Belinda... para escuchar su argumento, dice...
Me quedo sin palabras, Nieves.
No,
¿qué,
es
qué
que,
se puede decir?
No, pero Mariló hablaba, y bueno, pues un poco en la línea del consejero, que decía que el gobierno debe salir de su parálisis, palabras que decía el consejero. Pero ahora te voy a decir una cosa, Belinda. Ha habido una fiesta en una discoteca donde estaban los chicos, los hemos visto, y todas esas imágenes, bailando sin mascarilla, como si no pasara nada a su alrededor.
Bueno, si al final su abuelo, su padre o su madre muere, fallece por el COVID, porque ellos lo han transmitido, supongo que empezarán a darse cuenta de la gravedad de este momento, ¿no? Que hay que vivir asustados, no, hay que vivir responsables y sabiendo que una mascarilla, que lavarte las manos, que tomar la distancia social, que cuidar a tus mayores, no acercándote a ellos, que es lamentable, pero no va a ser eterno. Esto pasará, no sé cuánto tardará, si un año, dos años, tres, cuatro, pero acabará sanándose. Entonces, lo único que hay que tener es cada uno responsabilidad. Por supuesto que el Estado tiene sus competencias y tenía que haber estado más organizado, aunque esto sea una situación totalmente novedosa y desconocida. Pero yo creo que todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. Y que no lo hemos hecho bien, claro, si estamos igual que hace un año, no lo hemos hecho bien. ¿Quién no se lo ha tomado en serio? ¿Quién lleva la nariz al aire y no se tapa la boca? Yo recuerdo, y creo que lo comenté un día en Mallorca, en una entrega de premios de cine, todo el mundo con mascarilla, distancias de seguridad, y la persona de al lado, se apagaron las luces y se bajó la mascarilla. Y simplemente con educación le dije, digo, por favor, ¿puede usted ponerse la mascarilla? Me dijo, ¿quieres policía? No, me dijo, ¿quieres policía?
Pues
y le quedé mirando y digo, no, señora. Soy una persona que quiere vivir y tiene usted responsabilidad sobre su vida, la mía y la de todos los que estamos aquí.
No, yo...
Cuando se encendieron las luces de ese teatro maravilloso en Palma de Mallorca, la señora y su marido se subieron la mascarilla.
Bueno, pues menos mal, menos mal.
No,
que
pero
al final,
no,
pero al final,
no
al
me
final.
Ven,
cara a
la galería, no me ven claro, paso, me ven...
De cara a la galería se la subieron.
Se la subieron al final y de cara a la galería, ya, pues entonces
claro,
fatal.
Bueno,
claro.
Y eso es lo que pasa muchas veces. También he visto a jóvenes y no jóvenes, viene la policía, todo el mundo se sube la mascarilla y cuando no está, y no es porque estén comiendo o bebiendo. Entonces, bueno, en lugar de acusar a nadie, es todos tomar responsabilidad y obedecer.
Exacto, sí. Yo veo que estamos... Dime, Consuelo. Digo que estamos todos muy nerviosos, estamos muy indignados, tenemos muchas ganas de que esto acabe y vemos que volvemos, como decía Mariló, a la casilla de salida. Consuelo, estamos otra vez en el mismo punto.
Mira, lo ha dicho el consejero, estamos todavía, y esto es lo que hay que tener en cuenta, tenemos vacuna, vale, pero estamos todavía muy lejos de la inmunidad colectiva. Estamos muy lejos. Están hablando de estar vacunados, no sé qué, antes de verano. Esto yo, a mí que me perdonen, pero yo no acabo de verlo. Mira, no sabemos cuándo estaremos vacunados.
La matemática no sale, Consuelo.
Claro,
ni por qué orden.
Mira, hay un físico español que reside en Polonia, que ha creado una aplicación que se llama Omnicalculator, para
sí,
ayudarnos
a
saber...
Me he metido en ella.
Un disparate.
Ridículo,
yo también.
Vamos.
He metido mis datos y digo, ¿pero esto de qué va? O sea, no entiendo nada, porque he metido mis datos y dice que tengo entre 116.398 y 1.845.724 personas por delante de mí. O sea,
sí, te
de
sale 116... como el 2031,
yo creo que
me parece,
esto,
¿no?
O sea, es una locura, es una locura.
Sí. ¿Por qué Reino Unido ha vacunado a millones en plural de personas y está vacunando 24 horas al día? 7 días a la semana y ponen a vacunar en farmacias, en supermercados, en situación de guerra. Y aquí estamos
hasta exquisitos. Veterinarios, Mariló, están vacunando.
Sí, claro. Y aquí estamos pidiendo permiso para que nos puedan vacunar los farmacéuticos y los dentistas. Pero
no se han quedado sin vacunas, no se han quedado sin jeringuillas, que ahora parece que también tenemos problemas con las jeringuillas en España. Pero a mí una de las cosas que más me desquicia, que lo ha sacado el tema Nieves de esta discoteca donde ayer se hizo esta gran fiesta. Y Belinda decía que estos chicos...
Bueno, multas de 600 a 600.000, punto.
Bueno, poco me parece. Pero es que Belinda decía, no, es que estos chicos van a sus padres y sus abuelos y tal, pero es que a lo mejor estos chicos se ponen en contacto con nuestros hijos, o resulta que este chico trabaja en una tienda y tiene mal puesta la mascarilla y tú vas a esa tienda y por lo que sea te contagias. Es decir,
pues igual tiene que cambiar la calificación y poner un homicidio imprudente.
Pues a lo mejor. Y ponernos ya muy seriamente, porque cuando la hostelería está sufriendo tanto, la cultura está sufriendo tanto, la distancia, la gente va con miedo, les acortan los horarios, no puedes estar ahora a partir de la semana que viene en una mesa más de cuatro y metes a cientos de chavales en una discoteca, ¿esto qué es?
No, es que además, qué poca empatía con lo que está pasando a tu alrededor.
Ninguna.
O sea, yo...
Pero también por esto que habéis
adelante, Irma, adelante, sí, sí.
Que por esto que hemos dicho, que hemos hablado de este cansancio que tenemos, ¿no? Hay mucha gente que es responsable, que sigue respetando las normas, pero está confiada por el propio cansancio. Y dice, bueno, sí, vamos a quedar porque he ido a... Vale, si yo me llevo la mascarilla, ¿no? Si yo luego el gel y me lavo las manos, pero no, pero están muy confiados. Y volviendo a lo que ha dicho Mariló, si vamos a la casilla de salida, una de las caras más conocidas, más populares de esta pandemia es Fernando Simón. Fernando al principio dijo que si había algún caso de coronavirus sería un hecho aislado y el 19 de diciembre habló por primera vez de esta cepa británica y dijo que si se produjera algún caso sería un caso marginal. Es que también...
Que no damos ni una.
Pero que también lo que ellos nos dicen, quiero decir, lo estamos escuchando, lo estamos recibiendo todos los días y luego está la interpretación. No puede ser que toda la responsabilidad caiga sobre los ciudadanos porque luego están las interpretaciones. Hombre, tampoco porque un día, si total me tomé un café y estábamos al aire libre, entonces...
Pues mira, es por de ese una café
o... y de un caos absoluto.
Fijaos, Madrid, 875 casos por 100.000 habitantes, pacientes 4.472 en hospitales, ya hospitalizados, 3.854 en planta y 618 en UCI. De verdad.
Sí, ya están haciendo hospitales de campaña, Nieves. Sí, estamos trasladando a enfermos de oncología a otras plantas porque ya en Andalucía se va a activar, se va a llevar a Consejo de Gobierno esta semana, y hoy lo ha dicho la viceconsejera de Salud. Aquí en Andalucía se va a activar el plan 7.000, que es disponer de 7.000 camas por si llegara la situación. Tuvimos que activar 4.500 camas la semana pasada. Ahora 7.000, hemos batido un récord hoy que supera la segunda ola para Andalucía. Andalucía ha llevado la pandemia dentro de lo malo mejor que casi ninguna comunidad.
Sí.
Pero la cepa británica ha sido
descarralado
todo.
Es
menos mortal.
La brasileña, la sudafricana.
Pero exactamente.
Entonces, que pasa esa gravedad. Viene de Francia ahora. Ahora hablan de otra francesa. Sí. Ahora viene otra cepa distinta también en Francia.
Esa gravedad no puedes tolerar que Fernando Simón, que es, se supone que no es un comentarista, que no es un contertulio. Hombre, por favor, que es el director de las alertas sanitarias de todo un país, que pertenece a un ministerio, pero no estamos hablando de un bedel de universidad siquiera. Este señor no puede decir que igual, como un adivino mirando la bola y en condicional, igual, pues tenemos un caso o dos que lo dice la cepa británica otra vez,
una
que lo recordaba
final,
ahí. Hombre, nos estáis tomando el pelo. Entonces, en general, España y todo el mundo se está portando de una forma disciplinada, porque no hay más que ver cuando estamos confinados que nos portamos casi todos muy bien y siempre, evidentemente, hay algún defecto como la fiesta que estabais ahora a punto alto. Sí. Pero en general todo el mundo se porta bien, pero obedecemos lo que nos permiten hacer. ¿Qué nos dice cierran el grifo? No salimos. ¿Que nos abren el grifo? Salimos. ¿A las 6 en casa? A las 6 en casa. ¿A las 10 en la calle hasta las 10? Hasta las 10 en la calle. Hombre, no me digáis que la mayoría de los ciudadanos son los responsables. No, hay
pero
casos
mira, si hay gente,
como lo de Linda y otros.
Mariló, hay gente, y esto os lo digo a todas, que lleva sin ver a su familia Desde hace meses, por favor, sí. meses, bueno, un año, no, vamos yo, a hacer un año.
Yo no he visto a mi hermano.
Sí. Yo no veo a mi familia y la tengo al ladito.
Pero padres porque no tengo.
Claro.
Pero vamos a ver.
Que, ¿sabéis otra cosa que está pasando cosa, y que está afectando
ojo,
a los
perdóname,
hospitales?
Perdóname, Concha.
Adelante, adelante.
No, simplemente, que quizás ayudar a la psicología que estabais hablando y termino, lo voy a hacer muy breve. Quizás también esa fortaleza psicológica que estamos padeciendo todos por este síndrome de pandemia emocional, tengamos que aferrarnos y comparar a los momentos que vivieron la guerra nuestros abuelos y recordar que la psicología que ellos padecieron sea quizás una lección para sobrevivir a esta situación, que creo que no es comparable. Y podemos sobrevivir, ¿eh? No creo que...
Que pasa por la resignación, ¿no?
Absolutamente.
Por la resignación, ¿no, Marilo?
¿Qué es lo que decía, creo que...
Nieves, yo tengo esto de las los hospitales ya empiezan a colapsarse, las UCI ya están muy ocupadas. Yo tengo muchos amigos médicos que les están cirujanos, que les están retrasando sus cirugías, porque no pueden hacer uso de las UCIs, que ese paciente operado después de una gran cirugía tendría que ir a una UCI. Y como van a necesitar las UCIs para el COVID, les están retrasando las cirugías y me los encuentro yo por la calle que les, estos días de nieve y barriendo nieve y limpiando alcantarillas por la urbanización, que les decía, ¿pero qué hacéis aquí que no estáis en el hospital? Y dice, pues que nos han quitado los quirófanos. No
pero
podemos
operar...
Claro, no podemos operar porque nuestros pacientes luego no pueden ir a la UCI. Necesitan
tener la UCI para el COVID. Todo, estamos
como
decía Marilo, en el punto de partida.
El resto de patologías, ¿no?
Claro. Al final, el Tendal tenía que haber hecho todo, quirófanos y todo tipo de patologías. Igual hubiera tenido que ser al revés.
Mirar, yo creo que independientemente de este escenario tan lamentable, mires por donde mires, lo que cada uno... tenemos que hacer es intentar tener la mayor templanza posible y la mayor responsabilidad.
Sí.
Y cada uno desde nuestro punto intentar protegernos y proteger a los demás. Yo creo que esa es la única manera, porque las cepas van a seguir variando, van a seguir apareciendo, va a seguirse necesitando replantearse la actualización de las vacunas y esto va a ser un sinfín de replanteamientos, de improvisaciones. Entonces, con todo ese panorama, lo más inteligente es mantener la mayor templanza posible y la mayor conciencia de la gravedad de lo que
y también supone. Os digo una cosa, lo ha apuntado el consejero, la importancia del teletrabajo. Todo el que pueda trabajar desde casa, que lo haga.
Pues eso ya se está haciendo.
Pero yo veo a mucha gente en el metro, te tengo que decir esto...
Porque son trabajos que no pueden teletrabajar, Nieves. La
claro,
gente que va en el
ya,
metro a las 7 de la mañana tiene que ir a su puesto de trabajo
porque
su trabajo no es con un ordenador.
Claro,
¿entiendes?
Claro.
O sea, si va la asistenta, que la pobre, que tiene que empezar a trabajar a las 8 de la mañana, que si a las 6 de la mañana coge el tren de cercanías, que tiene que hacer no sé cuántos trasbordos, el otro que es el albañil, el otro que... Pues por desgracia esos trabajos manuales tiene que ser a través del transporte público, no existe el teletrabajo ahí. Entonces, ¿qué le dices? Que no vayan a trabajar, tienen que ir a trabajar.
¿Sabéis lo que han hecho en Alemania? En Alemania ya, creo que desde esta semana, no sé si desde la semana anterior, para coger el transporte público, exigen que vayan con la FFP2
o
FFP3
claro.
Eso es.
y ya retirar para el transporte público, quitarse la mascarilla quirúrgica. O sea, que es que...
Ya
bueno,
las de tela fuera.
La regala no se la tienen que pagar. Pues si se la tienen que pagar, evidentemente la quirúrgica es mucho más barata que la FFP2. Entonces, esto es trabajado que los que van en el transporte público... son los oficios, pues digamos que peor pagados, por decirlo así, la gran mayoría, no se puede permitir a lo mejor la FFP2 que dura 8 horas y esa mascarilla mañana ya no sirve y es más cara, entonces que van a estar todos los días
¿Habéis visto hoy la FFP3? Que
sí.
Por lo visto es la que vamos a ir necesitando a partir de ahora
y cuesta 5 euros cada una.
No, así es que cada día vamos por escalas.
No, esto claro, es tremendo. Pero, bueno, estamos en el minuto final porque llega el deporte. Sí, hoy ha sido una tertulia, pero habéis estado muy bien porque creo que esto que ha pasado aquí de forma espontánea pues es el sentir natural de toda la gente en sus casas diciendo, pero bueno, ¿qué más podemos hacer? Pues yo os agradezco que estéis hoy todas por teléfono. os lo agradezco muchísimo porque vamos a empezar dando ejemplo nosotras. Así que mucha suerte, Marilo Montero, gracias.
Muchísimas gracias, besicos a todas, cariños.
Mucha
buena
suerte, Belinda Washington, un beso.
Un beso enorme para todas.
Gracias, Consuelo Berlanga, un besito. Concha Galán.
Un beso enorme, chicas. Cuidaros mucho, por favor.
Irmita Soriano, el
gracias,
final.
Gracias. Y cuidaros mucho, de verdad. Gracias.
Eso deseo a todos. Gracias, buen fin de semana. Quédense en casa, por favor, responsabilidad y sobre todo cuídense. Nada más y hasta el lunes a las 4 de la tarde. Gracias.